Hay una frase de Julio Cortázar que le gusta mucho utilizar, hasta el punto que la ha hecho suya, que dice así: insiste en tus errores porque esa es tu verdadera personalidad y de ello saca partido. Ni las malas críticas ni la poca respuesta del público en taquilla han hecho a este realizador aragonés apagar la cámara. Tampoco se le ha subido a la cabeza sus innumerables éxitos y premios que le han otorgado el prestigio internacional del que goza. Incombustible artista, Carlos Saura siempre ha tenido clara la manera en la que quería enfocar su obra en cada momento de su vida. En su primera etapa como director tomó una posición a favor de los marginados y consiguió hacer un cine tan lírico como documental, influenciado al principio por el neorrealismo italiano y por Luis Buñuel, por el que siente una gran admiración. Soy Cris de Fez y esto es Versión Original.
Original version.
Versión original.
Versión original.
Original version.
Con Cristina de Fez.
Bien, pues ya estamos aquí un viernes más. Hoy es 23 de junio y este será el último programa de la temporada. Nos despedimos con este programa de versión original este año. Os saludamos desde los estudios de la UPV Radio, en la 102.5 de la FM. Me hubiese gustado mucho que estar todos en la despedida, pero pues Josep Manel Benavent, por motivos familiares, no ha podido estar hoy aquí. Él nos manda un fuerte abrazo, nosotros lo devolvemos, y deseando que todo se solucione y que todo vaya muy bien, Josep, este programa, por supuesto, va dedicado a ti. Bien, pues tenemos a Ana Meca, hola.
Hola, ¿qué tal?
Antonio Madrid.
Buenas tardes, Cris.
Ángel Castillo.
Buenas, ¿cómo hola. Estamos?
Y por fin, Manolo Trancón. Bien. Hoy que viene Manolo, no viene Josep. ¿Será posible?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí
solo cabe un hijo pródigo por programa.
Ay, creía que ibas a decir algo, alguna otra cosa. Un hijo y yo dije, ya está. Ya está.
Estoy pensando lo de siempre.
Solo llevamos 5 minutos de programa.
Digo, ya empieza Ángel.
No me das cuerda.
Pues nada, vamos a intentar disfrutar del programa de hoy, que es este, el último de la temporada, y yo creo que sí, que lo disfrutaremos. Vamos a saludar también a mi compañera Sari Zorio, la queremos muchísimo, y ahí están los mandos.
Sari.
Al otro lado de la pecera. Bien, pues vamos a comenzar con los... contenidos, así vamos a verlo así rápidamente para que los oyentes se hagan una idea. Entonces tenemos Manolo, más que escena, será película hoy.
Sí, tiendo a hacer la sección La Escena Perfecta, pero esta vez he querido elegir una película en su totalidad. Es La Isla Mínima, la película española que yo creo que marcó un antes y un después de la forma de hacer thriller en España y que, bueno, cosechó muchísimos premios y de ella quería hablar hoy.
Estupenda elección, desde luego. Estupenda película. Ana.
Pues yo os traigo a Carlos Saura y lo traigo porque el otro día estaba recordando cuando empiezas a hacer listas,
sí,
de cuál es tu director favorito, cuáles uh-huh. son tal, cuál. Sí, nunca he dicho Carlos Saura,
vaya.
Pero luego cuando te pones a pensar en las películas de Carlos Saura dices, es que me gustan todas.
Todas, sí.
Entonces, como sobre todo la primera fase suya me alucina, uh-huh. digo, voy a traer al aragonés.
Qué bien traerlo aquí, yo te aplaudo, Ana. Y Antonio también, yo estoy también enamorada con la sección sí. que me traes.
Además,
esta semana.
Va especialmente dedicada a ti, porque compartimos el...
I love you.
Yo creo que la...
Sí,
la peli nos encanta a todos.
Nos encanta a todos.
Y la pasión por Carmen. Uh-huh. Bueno, pues finalizamos temporada y la verdad es que se nos quedan en la estantería libros y pelis que nos habría gustado que ocupase en este espacio. Un ejemplo sería The End of the Tour, un largometraje de James Ponsold de 2015... y que tenía como tema una entrevista entre el periodista de Rolling Stone, David Lipsky, y el escritor norteamericano David Foster Wallace, otro de los grandes y del que me habría gustado dedicarle una tarde. También me habría gustado comentar pues una peli como es un falso documental, como es El secuestro de Michel Houellebecq.
Que me encanta, me encanta.
Ya lo sabía y
sí.
Habría sido una buena tarde, que habría dado para mucho. Uh-huh. Bueno, son dos cintas en las que la relación entre el cine y la literatura trasciende la mera adaptación cinematográfica de un texto. Ese es también el caso que nos va a ocupar esta tarde. Shortcuts, la película dirigida en 1993 por Robert Altman, está basada en una serie de relatos de un escritor al que veneramos en versión original como es Raymond Carver. Es uno de los mejores ejemplos de perfecta simbiosis entre material literario y cinematográfico. Y es a la vez un gran ejercicio de imaginación en el que el director norteamericano se apropia de la obra de Carver para darle un nuevo sentido a esta, con un resultado final más que brillante.
¡Qué lujo, Antonio! ¡Qué maravilla! Vale, pues Ángel, ya nos queda los estrenos y la actualidad también, un poquito, que yo estoy desconectada esta semana.
Pues nada,
me tienes que poner las pilas.
Te escuchas el programa.
Ya tengo faena.
Sí, normalmente la gente que no ve el programa no lo sabe, pero aquí se echan una siesta cuando hago yo mis secciones, entonces ya tocaba que escucharan un poco. Pues bueno, os comento que en la sección de estrenos os vamos a hablar hoy de dos películas españolas, una producción canadiense dirigida por la cineasta irlandesa Aisling Walls y una producción británica dirigida por la realizadora neozelandesa Nicky Caro. Si queréis saber más, os tendréis que esperar a mi sección.
A la final sección, al final del programa. Claro. Y luego en actualidad, ¿de qué hablaremos?
Pues nada, pues hablaremos de cositas de Valencia, que cada vez se mueve más en el mundo del cine. Del cinema Jove, hablaremos también de la muestra del Mediterráneo.
Muy bien, muy bien.
Y también de Darío Grandinetti, que es un gran actor argentino, que ha estado aquí este viernes pasado en Valencia para promocionar su última película.
Estupendo. Pues nada, no os lo podéis perder. Ahora sí, comenzamos con el último programa de esta temporada.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Vale, pues lo prometido es deuda. Ángel, dime cositas.
Bueno. Boicoteadores.
Qué malos que somos, por favor.
Bueno, pues mientras vosotros dormís, yo hablo con la gente que me escucha. Que son mi familia.
Que no, que eres un gustazo.
Mi familia y mis amigos de verdad. No vosotros.
Los de siempre.
Pues bueno, la sección de actualidad de nuestro último programa de esta temporada lo vamos a dedicar por entero a la actualidad cinematográfica local de Valencia, que bien lo merece porque la ciudad se mueve, y además mucho, con actividades culturales relacionadas con el séptimo arte. Para empezar, hoy mismo tenemos nada más y nada menos que la inauguración en el Teatro Principal de la 32 edición de Cinema Jove.
Ahí estaremos.
El festival de cine más importante que se celebra en Valencia y que este año podremos disfrutar del 23 de junio al 1 de julio. Las expectativas sobre esta nueva edición son muy altas debido a que al nuevo equipo que lo organiza, que lo conocemos bien, es precisamente el equipo que ha hecho famoso y ha hecho grande al Festival de Cine de la Cabina, que bueno, somos unos grandes seguidores, tanto nosotros como esperamos que también los que nos escuchan. Uh-huh. De hecho, precisamente tuvimos hace unas semanas con nosotros a su director, Carlos Madrid, al que pudimos entrevistar dentro del evento Día de Cine que organizamos en el Lubic Café, y que nos contó detalles como, por ejemplo, que el límite de edad de los autores que exhibirán sus películas será de 40 años para hacer honor a la esencia de este festival de apostar por autores jóvenes. Y no solo eso, sino que también la ligera modificación en las fechas de celebración, pasando de mediados a finales de junio. Esto es para no coincidir con los exámenes de los estudiantes, que aunque parezca algo de perogrullo, pues se busca así recuperar no solamente a los autores jóvenes, sino sobre todo al público joven al que principalmente va dirigido este Cinema Jove. Un público al que progresivamente, por desgracia, se fue perdiendo en la etapa anterior.
Sí.
Claro, es un poco incoherente que un festival que se llama Cinema Jove cada vez lo siga menos gente joven. Entonces, ahora han cambiado el equipo, lo han puesto un equipo más joven y va dirigido precisamente a recuperar el público joven. Estamos completamente
de acuerdo. Carlos Madrid lo que nos comentaba era eso, que no podía acudir al festival por eso, por cuando él iba a la universidad, le coincidía con todos los exámenes. Y
claro, igual que a él, pues a infinidad de estudiantes. Gente. Que, claro, ¿cómo vas a hacer que una generación de jóvenes, de espectadores, se sigan el cine que se exhibe en Valencia si no pueden acudir a las proyecciones que estás haciendo de los festivales? Es un poco una contradicción.
Pues sí, eso fue lo primero que cambió.
Sí, y han empezado muy bien con esa estrategia. Bueno, tanto es así que se han fijado incluso en la efeméride del 30 aniversario del programa Erasmus. Así que en una de sus nueve secciones también pondrán especial atención en los jóvenes extranjeros que estudian en Valencia. Una estrategia también muy... Sí que esta gente está muy preparada, entonces tiene muy
Yo
buena...
creo que les irá muy bien, sí, la
tiene
verdad.
Tiene muy buenas ideas. Es una etapa, una nueva etapa de esta aventura que también tendrá una destacada presencia valenciana en sus diferentes secciones. Sin ir más lejos, os cuento que la película inaugural es Animal Crackers, una superproducción de animación codirigida por el valenciano Jaime Maestro y el estadounidense Tony Brancoft, autor de la película de Disney Mulan. No sé si la recordáis. Si hace poco fuisteis niños,
sí,
pues
hombre,
habréis visto esta película.
Pues no la he visto yo veces en mi casa con mi hija, pero va en bucle, ¿eh?
Sí. Pues el director de esa película es codirector de esta película, que es financiada entre capital valenciano y capital estadounidense.
Ah, muy bien.
Bueno, de hecho, cuenta con financiación americana, que es un gran mérito para una producción que se hace aquí en Valencia. Y además cuenta con actores de doblaje de la talla de Emily Blunt, Danny DeVito y el veterano Ian McKellen. Pues os recordáis que es el famoso Gandalf del Señor de los Anillos.
Ah, sí.
Por cierto, una de las secciones del festival estará dedicada al joven David Lynch. Así que todos los fans de este
Vaya
pedazo de director tendrán oportunidad
David
de
Lynch.
Revisar en pantalla grande las primeras obras que dirigió en su juventud.
Por cierto, ¿habéis visto los capítulos nuevos de...?
Yo no he tenido oportunidad, pero ya me están hablando muy bien de ellos.
Yo tampoco los he visto. Estoy...
No, yo no he visto.
Con ganas.
No he visto porque no he visto la otra.
Bueno, pues ahora David Lynch está cada vez más de moda, pues es una buena oportunidad para revisar las películas que hizo en su juventud.
La ver en bucle.
Y además en el caso de Twin Peaks yo creo que hay mucha gente que es que hace 25 años de la serie, ¿no? Que si incluso los más fanáticos yo creo que tienen que volver a verla para reenganchar de nuevo más allá de la trama, ¿no? O de lo que marque la trama.
Yo me hice un maratón, ya la vi otra vez toda. Además, uno detrás de otro.
Muy enganchada. No, pero es que es una ocasión genial para volver a revisar la original. Claro. La original, las
Hombre,
pelis
sí,
de Lynch,
sí,
todo.
Sí, sí. Aunque la segunda, la segunda temporada, los últimos capítulos ahí flojean, ¿eh? O sea, son infumables, pero bueno.
¿De Twin Peaks, dices,
de
no?
De Twin Peaks, sí. Que
ya se criticó en su momento,
los
¿no?
Últimos,
esa manera de extender
podía,
la serie por motivos comerciales
es que no pasa
cuando
nada.
Realmente, efectivamente.
Claro.
Pues nada, pues
pero bueno, es una super serie.
Pues nada, hay que seguirla. Uh-huh. Pues nada, a ver, deciros que pues no, pues ahí estaremos, ¿no? El equipo de Visión Original en esta edición
de Cinema Chove.
Del Cinema Chove.
Pues sí.
No podemos ir hoy a la inauguración porque se solapa con nuestro programa, pero bueno, iremos al cierre.
Como siempre, la cerveza.
Exacto. Y Cinema Chove, pues no es el único festival que se celebra en Valencia. De hecho, el pasado 14 de junio se presentaron en el Centro Cultural La Nau tanto el cartel como los contenidos de la quinta edición de la Mostra Viva del Mediterráneo, festival que transcurrirá del 5 al 15 de octubre en nuestra ciudad y que quiere convertirse en una referencia de las culturas del Mediterráneo. Con un presupuesto de 100.000 euracos, esta edición será por primera vez competitiva con premios para una sección oficial de largometrajes y cortometrajes, cuyo objetivo temático es apoyar una visión plural del Mediterráneo y dar visibilidad a las mujeres cineastas. Además, incluirá una sección dedicada a Vicente Blasco Ibáñez con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Muy bien. Y otra sección a la Valencia republicana, mejor todavía, por la celebración del 80 aniversario como capital de la Segunda República. Podréis encontrar más información en la web de mostraviva.org. Por cierto, para encontrar también más información sobre Cinema Chove, podéis buscar cinemachove.com. Y más cositas que han pasado últimamente en Valencia. El actor argentino Darío Grandinetti, que recordaréis, es el hombre este calvo que sale en Hable con ella, Relatos salvajes, Julieta, es un pedazo de crack. Pues tanto el actor argentino Darío Grandinetti como el director argentino Lucas Figueroa presentaron este pasado martes 20 el preestreno de la película Despido Procedente en los Cinépolis. En los Cinépolis.
Oye, también se podrían llamar Cinépolis perfectamente.
Perfectamente. En los Cinépolis de Paterna. Rodada entre España y Argentina, es una comedia de acción donde también veremos a los actores españoles Imanol Arias y Hugo Silva. Llega a los cines el próximo 30 de junio.
Qué raro que se presente ahí en Cinépolis, ¿no?
Sí,
no,
es que están haciendo un ciclo de preestrenos en los Cinépolis. El Ayuntamiento de Paterna está apoyando
moviéndola
para
y
que
la cultura.
Paterna suene
sí.
Y sea ha unido fuerzas con los Cinemas Kinépolis para que se hagan preestrenos en...
Pues eso está muy bien,
Pues, cojonudo, los Kinépolis para mí son... A ver, no es que sea cine de autor, como el que nosotros somos fans de los Babel y tal, pero
claro,
que
claro.
A nivel de infraestructuras, por de eso salas, me extrañaba. De pantallas, me parece lo mejor, lo más actual, lo más grande que hay en Valencia.
Pues sí. Y bueno, ¿y fuiste a ver a la casa museo de Vicente Blasco Ibáñez?
Sí, sí, ahí estamos. A ver, manda cojones que estuviera ahí toda la vida y no había ido. Y llega una gallega y me dice, vamos a ir. Es que no, pero.
Que suele pasar eso.
Es que suele pasar. Que
no nos conocemos en la ciudad como
sí,
los que
cosas de tu ciudad
de
que no las conoces hasta que no viene alguien de fuera y dices, vamos a ver.
Vamos a ver eso.
Llévame algo.
Sube al Miguelete. Pues sí.
Pues venga. Voy a subir. Es verdad. No, pero
en el caso de Blasco Ibáñez, creo que es uno de los personajes valencianos más maltratados por los propios valencianos de la historia. Todo lo que aportó internacionalmente Blasco Ibáñez. Toda la proyección valenciana de cara afuera, desde luego, no se le ha nunca retroalimentado, ¿no? Y por desgracia, pues yo creo que es uno de los personajes al que se tiene que hacer muchísimo más caso. Fuera de Valencia, sí, claro, la gente se siente orgullosísima. Y aquí parece que no vaya ni con nosotros, ¿no? Sí.
Es que en otros países estarían haciendo series, estarían haciendo películas dedicadas a ensalzar a esa figura que han tenido. Y aquí como que la estamos minimizando.
Visitas guiadas por todas
las... Y aquí las minimizamos.
Blasco Ibáñez, claro. Es que históricamente le ha pasado factura a su filiación republicana también.
Sí, sí, seguro.
Es verdad. Hacer unas guías de estas para...
Sí, lo mismo que se hace con...
Mira, en Twin Peaks también hacen rutas de esas para ver todas las escenas, a dónde se rodó todo. Y con Blasco Ibáñez también se podía hacer lo mismo.
Fundó un periódico como El Pueblo, alguien que el propio Orson Welles dirigió una película sobre un libro suyo, creo que es El Cuarto Mandamiento, si no me equivoco. Sí. Y tantas cosas.
Los cuatro jineses del apocalipsis también, pues, o sea, sí. una barbaridad también. Así que tuvo mucha vinculación con el mundo del cine.
Perdón, creo que fue Los cuatro jineses del apocalipsis y no el cuarto mandamiento, perdón. Sí. Pero sí sabía que había una...
Un 4 por ahí.
Una novela que había dado al cine, nada más ni nada menos que Orson Welles, o sea que no es cualquiera, ¿no?
Claro, sí. Hablando de series, la adaptación televisiva de primero Cañas y Barro y luego La Barraca fueron en su momento dos éxitos también.
Sí, brutales.
Pues nada,
sí,
que sepáis que la Casa Museo está ahí entre la Malvarrosa y la Patacona, o sea que un día podéis ir a la playa y os podéis pasar, ¿no? Es una chulada. Y además está inmaculada porque, claro, como va muy poca gente...
Pues está la asociación de Blasco Ibáñez, que yo creo, y está muy activa. O sea, que ellos moverán mucho todo lo relacionado con él. Pero...
La Casa Museo ahora bien, pero hubo muchos años que estuvo prácticamente abandonada y está a punto de ruirse.
Pero la asociación esta que os digo se reúne ahí y es muy activa.
La he llegado a conocer cuando estaba deshabitada y estaba la mesa de mármol original con las patas de león ahí.
Exacto, totalmente.
A su vera.
Sí.
Bueno, nos pasan aquí información nueva.
Sí, que hay nuestra compañera del programa Cruce de Caminos, que es Carmen...
Lainez.
Carmen, por favor, perdóname. Pero es la presidenta, ¿no? No es presidenta, pertenece a esta asociación y tiene este... En su programa Cruce de Caminos habla mucho de esta asociación y le da mucha voz a todo lo relacionado con Blasco Ibáñez. O sea que por ahí nuestra compañera aporta bastante. ¿Qué nos queda?
Nada, Ángel, y para terminar comentaros que el pasado domingo 18 de junio estuvimos también parte del equipo de labutaca.net y versión original allí haciendo otro día de cine. Esta vez fue más lúdico que divulgativo. Y hicimos un mercadillo, hicimos una comida cinéfila, hicimos un concurso de cine que funcionó muy bien. Así que si seguís nuestras páginas en Facebook y nuestra...
Muy, muy animado, la verdad es que vale la pena.
Y nuestro programa de radio, iréis sabiendo las próximas convocatorias y esperamos que os apuntéis porque la gente la verdad es que se lo pasó muy bien. Así que repetiremos la experiencia. Concurso de cine en el UBICAC y donde nos dé la gana montarlo. Con la butaca.net y versión original.
Ahí estamos apoyando al cine. Vale, pues damos por terminada la sección de actualidad.
Si se me ocurren cosas nuevas, yo las digo.
Sí.
En cualquier sección.
Seguro que sí. Muchas gracias, Ángel.
De nada.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Bien, pues hoy Manolo Tarancón, como os comentaba al principio del programa, nos hablará más que de La escena perfecta, pues de una de las películas perfectas del cine español. De ella nos sorprendió todo, magistralmente dirigida por Alberto Rodríguez, su guión, fotografía, banda sonora, interpretación, tanto de protagonistas como secundarios, su ambientación, su ritmo, la hacen merecedora de todos los premios que recibió. Nos referimos a La isla mínima, un thriller policiaco con fondo sociopolítico, rodado en las marismas del Guadalquivir en el año 2014.
Hay mucho debate acerca del cine español, de su importancia, de su calidad. Y yo creo que si algo ha marcado de alguna manera la forma de hacer cine o lo que es casi, prácticamente un thriller perfecto, para mí es La isla mínima. Una película de 2014 dirigida, como decía Cris, magistralmente por Alberto Rodríguez, en la que, bueno, yo creo que el reparto es una auténtica pasada. Tenemos a un Antonio de la Torre magistral, tenemos a un Raúl Arévalo magistral, tenemos a un Javier Gutiérrez, que ganó el Goya, que por fin se reivindica después de muchos papeles como un gran actor. Y ante todo tenemos una grandísima historia, una historia ubicada en los primeros 80, en un pueblecito perdido del Guadalquivir, en la que, bueno, aparecen dos policías que llegan desde Madrid para tratar la desaparición de dos hermanas, que todo indica que han muerto. Uh-huh. Y tenemos, pues en fin, al policía joven, con ganas de aperturismo, con una transición recién estrenada, que defiende precisamente esa forma de hacer las cosas, y su compañero, que es el que interpreta, evidentemente, Javier Gutiérrez, que viene de la vieja guardia, que a lo largo de la película se le empieza a vincular, digamos, con diferentes actos de tortura que la propia policía de Franco realizaba durante el periodo franquista. Y a partir de aquí comienza la trama con, como bien decía Cris, con unos personajes, tanto los protagonistas como los secundarios, magistrales, ¿no?
A mí los secundarios me impactan, ¿eh?
Hay, de hecho, en el making of de la película, Alberto Rodríguez explica que el propio Javier Gutiérrez y Arévalo también lo dicen, que tuvieron la suerte de contar con 4 semanas previas al rodaje de la película para poder ensayar todos con todos, no solamente los protagonistas, sino también los secundarios. Eso es algo, también hay que decirlo, que en cine, por presupuesto, por agendas, es muy complicado de que se lleve a cabo. Yo creo que al final todo este trabajo previo repercute en la calidad de la película.
Pues se nota, sí.
La fotografía es una auténtica pasada, los planos cenitales iniciales.
¿Cómo los hacen eso?
Con drones.
Clones.
Con unas pedazos grúas una encima de otra.
Con drones.
Sí, con drones, y aprovechando la calidad hoy por hoy del 4K y de la calidad de las cámaras y de las lentes. Y a partir de ahí, bueno, desarrolla.
Cuando empieza la película, los títulos de crédito, el principio de la película, esas imágenes.
Es que ya es evocador, ¿no? Ya cuando, en fin, toda la música. Para mí es algo muy interesante que en un thriller o con un género como en una película de este género se apueste por alguien como Julio de la Rosa y se apueste por algo tan bonito, tan distinto a lo que viene siendo. Quiero decir, generalmente todas las películas que vemos de Hitchcock, que Herman era particularmente su compositor de base, en la que, bueno, sí, las cuerdas, los violines, los chelos dan una importancia máxima a la tensión, pero aquí no. Aquí se juega con atmósfera, se juega con elementos orgánicos. Es algo que Julio de la Rosa ya había desarrollado en películas, en este caso comedias como Primos, que ya había hecho anteriormente, y que aquí, pues evidentemente lo aborda y gana un merecidísimo Goya, ¿no? Yo creo que a todos los niveles es una gran película, también por cómo acaba, y sobre todo una cosa que creo que es muy importante. Hay quien dice, y eso son, en fin, habladurías y debates que hay ahí, que se toca, o sea, hay ciertos temas que marcan la crónica negra de este país que no se pueden tocar. Hay ciertos casos, los que somos muy aficionados al tema de crónica negra, desapariciones y todo este tipo de investigaciones, lo sabemos, ¿no? Y yo creo que hay detrás un mensaje explícito sobre casos que no se han cerrado del todo, en el que puede haber gente vinculada a altas esferas implicadas, y yo creo que Alberto Rodríguez, con una inteligencia abismal consigue en esta película bordar de alguna manera ese paralelismo o ese mensaje que yo creo que de alguna forma está implícito, ¿no? O sea, cómo, sin hacer spoiler, ¿no? Por si alguien no lo ha visto, pero cómo termina sembrando, el final es bastante abierto y cómo siembra la duda sobre precisamente la gente que controla precisamente a las fuerzas de seguridad del Estado,
policías,
la Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera. Yo creo que es, en ese sentido, lo tiene todo y por eso me he querido cargar la sección que mira llevándose la escena perfecta por dar un homenaje
es la película. Sí,
a lo
sí,
que para mí, al menos totalmente. Para mí, y aparte marca, quiero decir, o sea, yo creo que esos son retos, la Isla Mínima marca un antes y un después y evidentemente años después Raúl Arévalo presenta y dirige su primera película como Tarde para la Ira y un thriller maravilloso como Que Dios nos perdone. Creo que marca un gran referente como para lo que es después el thriller español y en qué se está convirtiendo con una calidad máxima del thriller español que tanto y tanto se había criticado a lo largo de las décadas y de los años.
Mucho talento Raúl Arévalo, ¿verdad? Ahora también como director.
Filmada además en si no recuerdo mal, en 16 milímetros, en analógico, y prácticamente toda la película con cámara al hombro, con técnicas que prácticamente hoy, con todas las facilidades que hay con el digital, ni siquiera se usan, ¿no? Y bueno, evidentemente pues ha tenido su recompensa. Yo creo que La Isla Mínima marca, desde luego, un antes y un después en lo que es la manera de hacer thriller en España, y Alberto Rodríguez le permite, y él lo decía, tuve que hacer La Isla Mínima para poder hacer una película como también sociopolítica, como decías tú antes, como El Hombre de las Mil Caras, donde habla precisamente de un personaje tan importante como fue Paesa, en aquella trama tan famosa de Roldán y los Gal y en fin, el dinero que se quedó de los fondos reservados. Y Rodríguez vuelve a hacer ahí una magistral dirección, arriesgando muchísimo una película que no fue en absoluto taquillera, pero que yo creo que tiene una gran calidad. Y todo empieza, para mí, desde mi opinión, con La Isla Mínima.
Y a ti, es que te gusta a ti este tema muchísimo, ¿no? Todo le encanta la crónica negra. Es que es pasión.
Sí, sí, me gusta. Manolo, me gusta leer mucho y me gusta, sí, bueno, ver, tampoco quiero decir que, porque la gente cuando lees por ahí foros, hay mucho debate abierto y hay mucha teoría conspiranoica sobre ciertos casos, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un caso que ocurrió además aquí cerca en Valencia hace precisamente ahora 25 años que no cerró, se mantiene abierto y para mí claramente esta película es un paralelismo hacia lo que fue aquello y es un guiño porque, en fin, yo lo que tengo entendido es que es muy complicado a nivel de... El cine se basa mucho en subvenciones y en ayudas del Estado y generalmente cuando aparece esta temática por ahí tan clara, generalmente es muy reacia a recibir cualquier tipo de subvención, ¿no? Es un tema que es tabú, que no se puede tocar.
Eso es verdad.
Y como se hacía antiguamente en la censura y como muchos cineastas y directores, digamos que regateaban la censura con mucha inteligencia, aquí Alberto Rodríguez creo que con mucha inteligencia, de una forma implícita... hace un guiño a lo que es un caso claramente sin resolver, que todavía por hoy pues hay demasiada sospecha en el aire.
Sí, muy extraño.
La verdad es que una gran película. Y me comentaba Ángel, el guión, ¿a ti no te era un poco previsible o no te acababa
a mí me cautivó por entero la atmósfera, que coincido con Manolo en que es palidante. Pero lo que es el guión no me convenció del todo y sobre todo el final, que tampoco vamos a desvelar nada.
No, por favor.
A las alturas aún podríamos ahí abrir spoilers que nos amenazan de muerte aquí por sí nos. Pero no, es verdad que tendría que volver a revisarla, pero el final no me convenció nada. Pues, ahora bien, la atmósfera es brutal y me sigo y recuerdo esos planos cenitales que me maravillaban.
Yo creo que precisamente ese final que tú dices se sacrifica por esto que estaba comentando. Lo fácil es crear un final cerrado, es una historia ficticia, no está basada en hechos reales. Pero creo que precisamente la necesidad del director de hacer un guiño a casos reales que se han visto en paralelo hace que el final quede un poco abierto y efectivamente entiendo que hay mucha gente, porque además no eres el único que es algo que puede pasar, ¿no? Es decir, que el final no acabe de convencer, ¿no?
Claro. Y yo, por ejemplo, ahí estaba viendo paralelismos entre la atmósfera y el dramatismo del caso, recordaba la coreana Memories of Murder de Bong Joon-ho. Y quien haya visto las dos películas sabrá por qué lo digo. Aquella sí que me parece redonda.
Ya.
La recomiendo.
No la he visto, bueno, pero la veré.
Yo estoy con Manolo, el cine español, el thriller está con mucha fuerza, está cogiendo y mucho talento y muchas ganas. Muy buena dirección, sobre todo.
Sí, además, Javier Gutiérrez, acostumbrado a papeles de comedia, venía de...
Fíjate,
o sea, lo fácil es encuadrarte, él creo que hizo una serie, no sé si en siete, no recuerdo qué serie de estas de sitcom, ¿no? Españolas, sí. Hizo... no como protagonista, creo que en Los Serrano, creo que aparecía al final o algo así, ¿no? Y apareció como secundario. Después le vino el asombroso mundo de Borja Maripocholo, en la que, bueno, para mí hace un papel magistral, ¿eh? Pero es verdad que, bueno, que ya era hora de que un actor de ese nivel tuviera un papel dramático, porque realmente yo creo que lo borda y ganó el Goya con muchísimo mérito. Mm.
Sí, y subrayar eso que contabais tanto, Chris, como tú, que ha habido un boom del thriller en España, tanto en televisión como en el cine. Y lo de televisión es muy importante porque es fundamental que para hacer buenas películas también haya no solamente autores y directores, sino también es que detrás de la película hay un equipo técnico brutal. Y como ese equipo técnico no trabaje en series, en documentales, claro, en pequeñas producciones, no van a saber hacer buenas películas.
Eso es.
Sí, hay de hecho dos series que yo creo que marcan Mar de Plástico, que me pareció terrorífica, algo terrible, y Bajo Sospecha, que además tiene dos temporadas, también era, creo que la hizo A3Media o la produjo A3Media, que me parece una buena serie para tratar la desaparición de una niña en el día de su comunión en un pueblo pequeño de no recuerdo qué provincia de España, y en fin, cómo los personajes van evolucionando. Me gustó más que Mar de Plástico, desde luego. Rodolfo Sancho, pues para hacer de Bruce Lee tampoco le va demasiado bien, y yo creo que ya de entrada en la primera escena el papel le queda...
No te crees nada.
Tampoco voy a decir que le quede grande, el pobre pues... En fin, supongo que hace lo que marca el guión, pero quizás claro, no era el más adecuado para un papel de ese estilo.
Pues
pero
anda
sí
que nos
verdad.
Ha celebrado la salida de él en la serie.
En esta serie, al Ministerio del Tiempo. Sí. Bueno, sí, sí. Pero bueno, sí que es verdad que eso, hay mucha serie de thriller y mucha serie que, en fin, que habla de este género y género documental también. Ahora mismo Antena 3 ha presentado, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, sobre el caso Asunta Basterra, en fin, una serie documental de tres capítulos que me parecen... Me gusta mucho porque huye mucho del sensacionalismo para basarse en los datos y en lo que pasó realmente o en lo que pudo pasar realmente. Yo creo que hoy por hoy, en el amarillismo que vivimos día a día y en un género como la crónica negra, que es muy fácil,
que es
caer,
fácil
en lo,
caer en eso,
en lo sensacionalista, yo creo que están muy, muy acertados, y creo que el rodaje y el éxito de La Mínima pueden tener mucho que ver en toda esta evolución, ¿no?
Muy bien. Y creo que querías comentar algo más,
Ángel. No, eso es subrayar lo que estás comentando, que además que esto demuestra que el cine español tiene unos equipos brutales en Valencia. De hecho, en Valencia digo yo, bueno, en Valencia también.
Oye, es que está con Valencia.
En España.
La terreta.
Pero que coño, que en España se hace muy buen cine. De hecho, el cine español ahora mismo es un referente a nivel mundial, junto con el surcoreano.
Claro.
Pues que la gente que nos escucha pues sepa que puede hacer películas buenas en España.
Encantada que hayas traído a esta versión original esta gran película. Y aquí sí que hacen, la Junta de Andalucía sí que hace las rutas por las marismas del Guadalquivir para que la gente
siga
el rodaje de esta película. O sea,
es preciosa y es un personaje más de la película.
Sí. Claro. Hombre, es
claro,
todo.
El contexto, quiero decir, es algo que ocurre en ese sitio donde parece que no pasa nada, donde toda la gente, quiero decir, o sea, los vecinos llevan una vida totalmente, pues como suele ser en los pueblos y en las zonas rurales. Yo creo que es que se no sé, se refleja tan bien, o sea, de una forma tan natural, que es que la película parece que, no sé, que ande por sí sola, y como dice Ángel, tiene mucho que ver todo ese contexto en el desarrollo de los hechos y el comportamiento de los personajes.
Pues muchas gracias, Manolo.
A ti.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Bien, pues después de La Isla Mínima, llega Carver. Antonio Madrid, rescatada de la estantería de versión original. a uno de mis escritores preferidos, Raymond Carver, por sus magníficos relatos minimalistas, todos estos relatos que nos regaló. Mi frase preferida es, ¿sabes que no eres escritor? En cuanto lees a Raymond Carver. Bien, pues Antonio nos hablará de la selección de historias Shortcuts de 1993 y su adaptación cinematográfica. En español, Vidas Cruzadas, película estadounidense del director Robert Altman. Vamos a escuchar primero el tráiler.
So virtual reality is practically totally real, but not.
I'm gonna like somebody.
Where are you going, Gene?
This
is the third night this week, Gene.
Going further.
He's playing around. I can smell it on him.
And I was born to be free.
Can we have a little more butter, please?
Coming up.
I came home, I told Earl her whole life could change. Earl tells me to go on a diet.
I'll find a way to keep.
Well, this house is half mine, you know.
Is that a joke?
Lady, I work 16 hours a day to make ends meet, yeah? I bake all night and work all day.
I thought you made phone calls at night.
I said, Ola, if I have one more beer, I'm gonna have to take a nap. And she says, I wondered what it would take to get you into bed.
Do you think he's attractive?
Who?
He kissed you, didn't he? I want to know the truth. We're just talking, right? Yes.
Buenas tardes. Cerramos temporada en la estantería en versión original, pues con una de las obras que más se adaptan a la filosofía de lo que ha sido esta sección, Shortcuts, la película de Robert Altman, que en realidad no está basada sobre un libro de Raymond Carver, sino que Altman lo que hizo fue seleccionar una serie de relatos cortos, 9 en concreto y un poema, y ha trabajado sobre sus textos. Si me gusta tratar esta obra es sencillamente por la libertad con la que el director cinematográfico abordó la obra de Carver. En realidad le ha servido de pretexto para crear una obra, si no nueva. No es una lectura literal. La semana pasada, con Ángel hablando del Gran Gatsby, le reconocíamos como uno de los méritos la absoluta fidelidad de las dos adaptaciones cinematográficas. En el caso de Altman, en algunas historias solamente va a utilizar el personaje, los personajes, en otras puede tomar solamente una escena, en otras puede retomar la trama, pero ya decimos, para construir una historia propia. Es interesante la forma en la que se relacionan, pues, el escritor, el editor y el director cinematográfico. ¿Quién es Carver o hasta qué punto Carver es Carver en sus escritos? Carver es, cualquier persona que se acerque un poquito a la literatura se encontrará con Carver, porque está definido como uno de los maestros de la narrativa breve, del cuento, junto con Chekhov. Al autor ruso precisamente le dedica el único de sus relatos que no está ambientado en los Estados Unidos, y relata la muerte de Chekhov. Además, sí. un relato que se nota la devoción.
Es
que,
Tres Rosas Amarillas,
Tres,
¿no?
Rosas Amarillas, que le da título a uno de sus volúmenes. Es también impresionante la influencia de Carver, la poquita producción que tiene, porque tiene publicados 4 libros, sí. Un libro póstumo. Y estamos hablando de no más de 800 páginas, de unos 60 relatos, no llega.
Sí, y cómo marcó.
Embargo, y cómo ha marcado no solamente la literatura norteamericana, sino a nivel mundial. Es un referente, o sea, es imprescindible hablar de Carver cuando se habla de cuentos o de relato corto. Bueno, los volúmenes que publicó Rey fueron ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? ¿Catedral? Tres Rosas Amarillas y si me necesitas Llámame, que fue una edición póstuma. Luego también es muy interesante señalar que se ha editado un libro, Principiantes, que es una versión del manuscrito original de que hablamos cuando hablamos del amor. Porque ahí vamos a la segunda parte. ¿Hasta qué punto Carver es Carver en sus escritos? Hay una polémica, que en realidad no es una polémica, la llamada polémica Leash. Es por su editor, Gordon Leash. Fue la persona que, cuando Carver tenía 40 años, acababa de dejar el alcohol, no había publicado nunca. Lo convenció para publicar un relato en la revista Esquire. La condición fue que le iba a meter mano al relato y que lo iba a podar, que le iba a quitar todo lo innecesario. Carver, por sus ganas de publicar, le dio absoluta libertad. Y vamos, todas las publicaciones de Carver han pasado la poda de Leash. Entonces hay una especie de polémica entre hasta qué punto Carver es Carver y hasta qué punto Carver es en realidad un producto de ficción creado por Gordon Leash. Tenemos dos ejemplos en dos de sus cuentos más famosos. Y ambos aparecen en la selección que hace Robert Altman. Uno de ellos es Dir a las mujeres que nos vamos. No vamos a desvelar, no vamos a hacer spoiler del relato final, pero la semana pasada os acordáis que hablábamos de leer el último párrafo de un libro.
Sí.
En este caso, en este relato, no se podría leer el último párrafo.
Porque está todo ahí.
Está todo ahí. Condensado ahí. De hecho, el último párrafo, que es absolutamente brillante, es una creación de Gordon Leash, porque Raymond Carver, a un relato de 10 páginas, aún le sumaba otras 6 más en las que era muy explícito contando el final de la historia. Otro es el de Parece una tontería, en el que podemos ser uno de los relatos centrales de la película de Altman, de Shortcuts, y en él, pues es que el final de Gordon Leash es un final muy abrupto, como le gustaba al editor, y sin embargo Carver en sus relatos tiene un final redentor, busca hacer las paces entre los individuos en conflicto. Bueno, por mi parte, la polémica Leash no existe. En realidad lo ha investigado mucha gente. Stephen King ha publicado un brillante artículo en el New York Times. Alessandro Baricco se trasladó a una universidad norteamericana donde están los manuscritos de Carver y tal. Y tenemos la edición de Principiantes, que es la versión sin cortes de que hablamos cuando hablamos del amor. Y ahí encontramos al Carver auténtico, que no es tan minimalista como nosotros creemos. Vamos a referirnos ya a la película de Robert Altman, y vamos a empezar. Altman lo que hizo fue coger 9 relatos de Carver de distintas obras. Los relatos son Vecinos, Ellos no son tu marido, Vitaminas, ¿quieres hacer el favor de callarte, por favor? Tanta agua tan cerca de casa, Una cosa buena, Jerry and Morian Sam, Coleccionistas, Decir a las mujeres que nos hemos ido y el poema Limonada.
Por eso es tan larga la película, ¿no?
No, porque fíjate, estamos hablando de apenas 100 páginas. Lo que ocurre tanto en la literatura de Carver como en algunas películas de Altman, es que en realidad no pasa nada. No hay una trama, no hay un argumento.
No es lo que es cuenta, sino cómo se cuenta.
Exactamente, es una exploración sobre... Es una labor de bullerismo, de asomarte a la vida de la gente. Y en la vida de la gente no hace falta que pasen cosas extraordinarias para que nos parezca apasionante.
Claro.
Es lo que...
Esa es la magia de Carver.
Es la magia de Carver. De hecho... Yo lo leí todo hace muchos años y no sabía por qué me gustaba tanto. Pues no está pasando nada. Es un maestro de las elipsis. Notas atmósferas opresivas, pero siempre están al otro lado de la lectura. Es un escritor que hace que permite al espectador que complete la obra, y lo hace de una manera francamente brillante.
Sí, es verdad.
Altman, bueno, lo de Altman, la verdad es que a mí me ha dejado verdaderamente impresionado la película, porque son 3 horas y 10, y Altman dice que la película no tenía por qué tener final, y es cierto, el espectador podría pasarse otras 3 horas discurriendo por la vida de los Bass, de los Vigo, de los Wyman, siguiendo las aventuras de Claire y Stuart, viviendo el drama de los Finnegan. Voy a leer, que es lo que quería hacer, el principio de Shortcuts, porque Shortcuts, vale, como editado en Anagrama, es en realidad, pues eso, la selección de los cuentos que hizo Robert Altman y el poema, para los que escribió una breve introducción, y empieza diciendo así: Raymond Carver hacía de lo prosaico poesía. Un crítico dijo de él que revelaba lo extraño que se oculta tras lo banal, pero lo que hacía en realidad era captar las maravillosas idiosincrasias del comportamiento humano. Esas idiosincrasias que se dan dentro del azaroso de las experiencias de la vida. Y el comportamiento humano, cargado de todo su misterio e inspiración, me ha fascinado siempre. Yo creo que le ha fascinado a Altman como director y a nosotros, claro, en un programa de cine de autor, como espectadores. Solamente señalar lo que hemos comentado al principio, que Altman se sirve de los relatos de Carver para hacer para inventar su propio Carver, para inventar sus propios relatos. Hay relatos de los que solamente coge el nombre de los personajes, hay algunos en los que toma una escena, en otros toma una trama, pero construye un mosaico a base de una impresionante labor actoral de 22 actores que tampoco tienen mucho relumbrón. Encontramos a gente como Andy McDowell, Bruce Davison, Julianne Moore, Matthew Modine, Robert Downey Jr., un magnífico Tom Waits y un especial Jack Lemmon también. Una de las historias que crea Carver es la relación entre una madre y la hija, una relación sentimentalmente viciada, y la utiliza para meterle una muy buena banda sonora a la película, que es Annie Rose, a la que estamos escuchando ahora
de fondo, sí.
Que junto con The Low Note interpreta varios temas de jazz, y Lori Singer, la protagonista de la serie de los 80, Fama, que también hace algunas interpretaciones con el violonchelo, y nos da precisamente una de las imágenes más bellas de la película. En una película tan coral, es muy importante, por un lado, el montaje, por supuesto. El montaje ha sido imprescindible para darle un poco de ritmo a la película, y luego también los guiños visuales con los que sabe enlazar una historia con otra. No se limita a un encuentro circunstancial del personaje de una historia con otra, sino que las vidas de ellos
se cruzan,
como dice muy acertadamente la versión traducida, claro, de... Y bueno, la escena a la que nos referimos es una escena que no vamos a desvelar, pero en la que sí que hay una transición visual entre unas nubes de monóxido de carbono en un garaje con un Mareda en el club de jazz, que la verdad es que emociona muchísimo. Bueno, yo me estoy emocionando porque me gusta la película y además estoy pensando que es el último programa. Y
por sí, favor, no vayáis a poner...
A mí me ha traído a Carver a Waits, o sea que ya soy feliz.
A mí me recuerda mucho, Antonio, no sé si Juan Carlos Sorín, el director de Historias Mínimas, de Bombón el Perro, que es decir, es una forma de hacer cine, como, o sea, precisamente Historias Mínimas también ocurre como, o sea, es lo que dices, ¿no? O sea, parece que no pasa nada, pero al fin y al cabo estás metiéndote en lo que es el día a día, es el costumbrismo puro y duro, ¿no? O sea, y cómo historias entre sí se entrelazan. Yo cuando la vi, Vidas Cruzadas... La verdad es que me encantó y bueno, sobre todo, pues eso, como comentas, ¿no? O sea, cómo hila las historias, cómo consigue de alguna manera con el ritmo del montaje, llegar a algo tan, no sé, tan bonito como es la propia película, ¿no?
Sí, nos estás haciendo llorar, Antonio, y Manolo, y estamos aquí.
Yo la verdad es que siempre que me he acercado a la narrativa y al cine, nunca he necesitado una trama, un argumento como que me enganche. En ese sentido, siempre, no sé, disfruto con el propio acto de la lectura y con el propio acto de ver cine. No necesito que me monten. A ver, agradezco historias tremendas, las agradezco.
No, la sencillez.
Pero tampoco hace falta. El cine nos permite... Altman lo hace mucho en la película. Se ven muchísimas ventanas. Y es una manera de... Yo creo que la ventana es la primera manera en la que te asomas a las vidas ajenas. Es una manera de practicar el voyeurismo, esas ganas de mirar a los demás para darte cuenta de que en definitiva somos iguales, todos tenemos las mismas alegrías, los mismos desencantos.
Totalmente.
Y esto de cruzar las vidas y comprobar las preocupaciones, las alegrías que tienen los seres humanos, ¿no? Y qué diferentes somos, cómo nos parecemos otras veces.
Sí, cada vida la verdad es que es una gran aventura.
Es una gran aventura.
Y para despedir...
Buena música.
Para ya... Además, esta canción va dedicada a Josep Manel.
Sí, todo el programa, todo el programa va dedicado a él.
En especial esta canción, sí. Todo el programa, desde luego que te estamos echando muchísimo de menos. Y esta tarde no estarás con nosotros, pero vas a estar muchísimas tardes, que te tenemos muchísimas ganas.
Sí, porque nos ha dejado colgado la trilogía de cine erótico. Josep, que esto lo vamos a retomar, que lo sepas.
Pues mira, ha sido un coitus interruptus.
Coitus interruptus. Bueno, eso, Josep, seguro que cuando nos escuche, pues dirá que no pare, ¿no?, la música y que esto continúe.
Pues nos vamos a despedir con una canción de Tom Waits, que hace un excelente papel en la película. Y nos vamos a despedir con una canción también que hace referencia al costumbrismo que practica el costumbrismo al que hacía referencia Manolo Tarancón, que es Kentucky Avenue, una canción en la que habla de su adolescencia. Total. En la avenida Kentucky. Pues os dejamos con ella.
Yo voy a llorar, ¿qué pasa?
Grace's Buick got four bullet holes in the side, and Charlie Delisle is sitting at the top of an avocado tree. Mrs. Stone will stab you with a steak knife if you step on the lawn. I got a half a pack of Lucky Strikes, so come along with me. Let's fill our pockets with macadamia nuts and go over to Bobby Goodman's and jump off the roof. We'll play strip poker while our mamas cross the street. Joey Novinsky says she put her tongue in his mouth. Dickie Faulkner's got a switchblade and some gooseneck risers that you can live to see. The hunchback is a wind out from the south. So let me tie you up with kite string. I'll show you the scabs on my knee. Watch out for a broken glass. Put your shoes and socks on and come along with me. Let's follow that fire truck. I think your house is burning down. Then go down to the hobo jungle and kill some rattlesnakes with a trowel. And we'll break our windows in your Anderson place. We'll steal a bunch of boys and guys.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Bien, pues nuestro último Conociendo A de esta temporada va dedicado a un grande, a Carlos Saura. Y hay que felicitar a Ana Meca por su elección, una muy buena elección, para despedir versión original. Así que nos va a regalar Ana su dulzura ahora.
Gracias, Cris. Carlos Saura se aficionó a la fotografía desde muy crío. Con una cámara de su padre se dedicaba a retratar a la niña de la que estaba enamorado para seducirla. Sin embargo, esta mujer le dio calabazas, pero él dejó estar esta relación, no relación en este caso, pero nunca dejó su cámara, su inseparable compañera. Excelente fotógrafo, viajó por toda España retratando la realidad diaria que vivía un pueblo devastado por la guerra fratricida. Así que cuando se propuso dedicarse al cine, ya poseía una formación más visual que literaria. Un hombre fiel a sí mismo que nunca quiso desvincularse de sus orígenes y jamás se ha quedado quieto. Saura ama la música desde niño, cuando ensimismado escuchaba a su madre tocar el piano. Su faceta como artista completo queda patente en sus dibujos, sus pinturas, sus libros y, sobre todo, su obra fotográfica y cinematográfica. También ha dirigido óperas y escrito teatro. Con su primer largometraje, Los Golfos, trató de crear una especie de neorrealismo español que huye de moralinas y sentimentalismos, abordando la delincuencia juvenil en los barrios pobres de Madrid desde un punto de vista sociológico. Todo un testimonio subjetivo de un estado de ánimo generacional. Carlos Saura ha sido duramente criticado por su cine complejo. Se le echaron encima por utilizar metáforas o símbolos, por huir del costumbrismo y de las historias lineales, y hacer lo que él llama cine experimental, una palabra que echa para atrás como la del ensayo. El cine visto por él tiene un sentido mucho más amplio en el que uno ha de comprometerse y buscar nuevas formas personales en las cosas que a uno le fascinan. El cine está especialmente preparado para manejar metáforas, jugar con el tiempo, mezclar los espacios y los tiempos, los sueños, las alucinaciones, otra realidad. Saura no es explícito al abordar temas como la represión, la dictadura o la tortura. En sus películas intenta reflejar que todo ello impregna la vida cotidiana. Habla a su manera de la guerra civil en La Caza, donde coincidió por primera vez con el productor Elías Cregeta y con técnicos importantes en su carrera, como el fotógrafo Luis Cuadrado o el montador Pablo González del Amo. Habla de la familia en Pajarico, la marginación juvenil en Deprisa, Deprisa, la represión en Ana y los Lobos, la iglesia en La Prima Angélica, o de la memoria en Criacuervos o El Jardín de las Delicias. Después está lo que él llama ensayos sobre personajes, cuyos referentes siempre han sido personas reales, como el Tempranillo en Llanto por un bandido, Borges en El Sur, San Juan de la Cruz en La Noche Eterna, Lope de Aguirre en El Dorado, Goya en Goya en Burdeos, Mozart e Io, Don Giovanni, perdón, o a Buñuel en Buñuel y La Mesa del Rey Salomón. Desde que en 1981 descubriera el cine musical con Bodas de Sangre, ha buscado y rebuscado en el género, alcanzando en ocasiones cotas extraordinarias. Este cine y el entusiasmo de crítica y público fuera de nuestras fronteras ha hecho que muchos se acerquen a su cine de los inicios preguntándose cómo es posible que sean la misma persona. Me acusaban de monótono o repetitivo, dijo, y ahora de disperso. Yo creo que todo puede deberse a una curiosidad infinita. Cuando el proyecto no cuaja, lo transforma, como hizo con el guión de Esa Luz, que iba a ser su testimonio sobre la guerra civil y finalmente fue editado en forma de novela. Trabaja los proyectos con una ilusión casi adolescente, armado siempre con la cámara y esas libretas en las que va dibujando cada película, pero no dibuja los planos, sino ideas más vagas. No es una guía para el trabajo, sino una nueva fuente de placer. Los festivales internacionales de Berlín y Cannes le dieron ese reconocimiento que no tenía en casa. Fue candidato al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera por Mamá cumple 100 años, del 79, comedia de desventuras familiares en clave surrealista, y por Ay Carmela en el 90, un film ambientado en la Guerra Civil Española que arrasó en los Goya. Todos los premios que le han otorgado a lo largo de su carrera lo acreditan como uno de los maestros de la cinematografía contemporánea. Aún a los 85 años sigue en el tajo. Tiene pendiente de estreno Renzo Piano, An Architect for Santander, y en preproducción 33 días sobre la figura de Picasso y su obra simbólica El Guernica. Despido mi sección con unas palabras del realizador. He hecho siempre la película que quería hacer. Cada una forma parte de una etapa de mi vida. Me siento un privilegiado y, desde luego, no me reprocho nada.
85 años, vaya tela.
Sí.
Qué gran director, perfeccionista, muy exigente con su trabajo, con todo lo que hacía, con él mismo. Y él hace cine porque disfruta haciendo cine. Entonces
sí,
él se lo pasa bien y eso se nota.
Sí, muchas veces le preguntan, ¿has leído o has visto esto? Es que no me da tiempo porque si no, ¿cómo dibujo? ¿Cómo hago fotografías? ¿Cómo hago películas?
Muy ordenado, le gusta todo. Sí. O sea, el trabajo bien hecho. Uh-huh. Y eso es admirable. ¿Con qué película os quedáis de Carlos Saura?
Y a mí es que me gusta mucho La Prima Angélica.
Yo me quedo con Ay Carmela.
Criacuervos, por supuesto.
Que podría ser una película de Berlanga. Ay Carmela es.
Sí, sí, sí.
Es verdad.
O Mamá cumple 100 años.
Sí. O Mamá cumple 100 años.
Total, también me sorprendió mucho Goya en Burdeos. No sé, o sea, me dejó un poquito. Sí. En fin, que lo bueno en el cine es cuando. cuando no te deja indiferente, ¿no? Y de alguna manera, no sé si la acabé de entender bien, pero bueno,
pero
la verdad
te marca,
es que trata,
¿verdad?
Sí, 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 trata la época del Goya ya, ¿no? Mayor fuera de España, uh-huh. Y bueno, la verdad es que, no sé, me gustó mucho, pero también me quedo con Ay Carmela, me parece ahí. Sí, sí, era Pepe Sacristán, ¿no? Y Carmen Maura, ¿no? Creo
sí,
que hacían
ahí. Sí, ahí Sacristán se salía
no
en esta película.
Era
Pajares,
sí.
Le dieron
Pajares, el Goya.
Pajares, exacto. Sí, 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 sí.
Se salía. Vale, pues si te parece, Ana, despedimos con música.
Claro.
Tu maravillosa sección, uh-huh, de este gran director. Sí. Que se merecía aún conociendo a Emersión Original. Nos has traído una canción de amor que Carlos Saura nos ofreció en Deprisa, Deprisa, película social de 1981 en la que parece regresar a sus orígenes de los golfos.
Exacto. Uh-huh.
Rozando lo que más le gustaba a él, que era el
la
documental
más,
y
sí,
hacer documentales, ¿no? Uh-huh. Y la profundidad de sus personajes. Bien, pues esta película tiene una gran banda sonora. Vamos a escuchar Me quedo contigo, de Los Chunguitos.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. A elegir entre tú y ese cielo, donde libre ser vuelo para ir a otro nido, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero. Solo deseo estar a tu lado.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Bien, pues Ángel nos trae los estrenos que hay en cartelera. ¿Qué tenemos? Hola.
Pues nada, aquí llega ya por fin la sección que todos estabais esperando.
La más esperada de versión original.
No, es broma, amigo, es broma. Bueno, pues entre los estrenos que...
Pero se nos van acumulando las películas.
Entre los estrenos que hay en la cartelera, os hablamos de Señor, dame paciencia.
Esta la has visto.
Comedia española de Álvaro Díaz Lorenzo, director de Café Solo o con ellas. Uh-huh. A ver, no es cine de autor. Se trata de una comedia muy ligera, de humor muy grueso y de factura, pues bueno, pues prácticamente televisiva. Muy del estilo de Ocho Apellidos Vascos y títulos similares. Pero mira, lo cierto es que es bastante divertida y a menudo está muy bien irse al cine a echarse unas risas, que es uno de los ejercicios más sanos que hay y que nosotros recomendamos desde versión original. Coño, es que no va a ser siempre ir a ver películas asiáticas, checoslovacas, iraníes y pues de vez en cuando pues también vais al cine a despejarse un poquito.
Despejarse, pero depende.
Y pasarlo
depende
bien.
Depende de la película que vayas a ver.
La película de referencia es Ocho Apellidos Vascos, ¿no?
Como para... No, la de los catalanes.
Es ese rollo.
La de los vascos aún tira sí, que te va, no, pero la otra...
La otra muy floja.
Es patética del
empecé
todo.
A verla hace mes y medio, o sea, estaba petrificado, ¿eh? De verdad, sí. No entendía nada. Y mira, soy fan de Berto Romero y mira que Berto todavía se puede salvar, pero joder. Pues
no, es dificílico,
¿eh? Qué desastre.
Ese es humor, así muy campechano, muy de serie de televisión española, es una sitcom de dos horas. Pero entonces una risa, ¿eh? Yo me lo pasé sí. Bien. Bueno. ¿Sabes? Y encima, fui a una sesión en la que había bastante gente que, bueno, pues me parece estupendo ir al cine y encontrar que hay gente.
Se contagiaba la risa, ¿no? Todo el mundo.
Sí, la gente riendo. Y eso es una muy buena sesión.
También es que estás en una muy buena época en tu vida. Entonces eso influye, claro.
Claro.
Y ahora te echen lo que te echen. Vamos.
Veo una tragedia de estar y me cojono.
Claro, el estado bien, de ánimo bien. De uno, vamos.
Pero, no. Pero a ver, mi estado de ánimo era mío y el resto de la sala, pues a no ser que le estuviera sucediendo algo similar. Como
vale,
pues,
también. Os habían drogado a todos.
Exacto.
La entrada.
Estaba riendo todo el mundo, ¿eh? no solamente yo. Y
creemos.
Sí. Y siguiendo con el cine español, vosotros seguís aquí boicoteando mis secciones.
Es que si no es cine de autor, ¿para qué me traes esta película, Ángel?
Pues,
hijo de mi vida.
Cine español, ¿no crees?
Cine, por favor.
Está en versión original. Español.
Es verdad.
Coño, hay que apoyar el cine español. La Isla Mínima, otra película como esta. No me compares. Una película de verdad. Esto no es una película de verdad, pero sí, pues coño, pues que con esa te ríes, con La Isla Mínima. No te ríes, Manolo Trancón. Eso te supero. Eso. Así que a callar boca.
Eso es verdad.
Bueno, pues siguiendo con cine español, esta semana también se estrena en cartelera Hermanos del Viento, de Gerardo Olivares, el director del Faro de las Orcas, 14 kilómetros entre lobos y la gran final. La película nos cuenta la historia de un niño que trata de salvar la vida de una cría de águila que ha caído de su nido. En ese pequeño pajarillo...
Madre mía, esta historia...
Pequeñito.
En ese...
¡Pajarillo!
En ese...
tírale.
Es que así pensaba en el pajarillo y me emocionaba.
Pajarraco, ¿por qué? Un águila. Bueno, venga, va. Entonces, la historia tampoco tiene mucho trellate.
No, pero es una cría de águila. Yo sí que es un pajarillo, ¿no? Todavía
indefenso.
Es un pequeño pajarillo, pero está...
Que busca el amor. ¿El que busca el amor es el pajarillo o es el niño?
No, es que...
No lo dejáis acabar.
Esto no puede seguir así, compañero. Menos mal que termine la temporada, porque esto no es serio. En ese pequeño pajarillo indefenso busca el amor y la compañía que no encuentra en su propia casa.
Pero esto es un dramón.
Pobre niño. Es que verdad.
Yo que veo una tragedia y me descojo, ¿no? A ver, la idea es que intenta hacer similitudes entre la naturaleza y los seres humanos.
Ajá.
¿Qué pasa? Que el hay un nido y los pájaros. Estoy diciendo algo en serio, yo rey, ¿por qué?
Hemos llegado al punto. O sea, está empezando a justificarlo ya con una. ¿No? Con...
Claro, es que
sí, pobre.
Una cría nace y echan del nido. Las águilas hacen eso. Echan del nido a las crías que nacen después para quedarse con la alimentación. O sea, matan a sus hermanos para poder sobrevivir ellos. Uh-huh. Y la película intenta hacer una analogía. Con lo que hacemos también los seres humanos,
claro.
Y cómo incluso en las propias familias somos capaces de hacernos tantísimo daño hermanos contra hermanos.
Con lo filosófica que es, estamos aquí.
He pasado de una de cachondeo a otra que es una tragedia
muy profunda
sobre la vida. Pero como os toméis aguas a todo lo que
cuento. Ha sido por lo del pajarillo. Porque este tono... ha sido por lo del pajarillo.
Sí, no, me ha pasado también a mí, que es que he puesto un tonillo ahí.
De pobre pajarillo.
Pero bueno, pasamos del cine español, ya le hemos dado...
cancha.
Exacto. Pues también se estrena Maud y el color de la vida, de la cineasta irlandesa Aisling Walsh. Protagonizada por Ethan Hawke y Sally Hawkins, la película es el retrato íntimo de la típica pareja formada por Everett, un huraño y solitario pescador, y Maud, una alegre joven que se muda a vivir con él para trabajar como asistenta. La película ha estado presente en los festivales de Vancouver y Edimburgo. Bueno, una película con Ethan Hawke y Sally Hawkins siempre es recomendable.
Pues,
y terminamos con La Casa de la Esperanza, de Nicky Caro, la directora de títulos como En Tierra de Hombres y Whale Rider.
Esta tiene buena pinta.
Sí,
¿eh?
Tiene buena pinta. Protagonizada por la estupenda Jessica Chastain, una razón brutal para ir a ver esta película. Esta mujer, cualquier cosa que haga, aunque sea un ganso de Chanel, nosotros queremos verlo. Pues se trata de la adaptación al cine de la novela La Casa de la Buena Estrella, de Diane Ackerman, un bestseller. Es la conmovedora historia real de una mujer y su familia que arriesgaron sus vidas para salvar a todos los judíos que pudieron en la Varsovia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y para ello utilizaron un zoo como tapadera. Si os gustó La Lista de Schindler, esta es vuestra película para esta semana. Os dejamos con su tráiler.
Good morning, enjoy yourselves today.
Overrun. They are forcing Jews out of their homes. They are taking us all to the ghetto.
Thousands of people are dying. The littlest of children.
We have a room. We could hide them. Bring as many as you can. Terrible time you must have had. German troops come every morning. You can't make a sound. Mama?
Have you been keeping secrets from me?
No one knows how hard it is. You can never tell who your enemies are. Or how to trust. Maybe that's why I love animals so much. You look in their eyes. And you know exactly what's in their hearts.
What have you been up to in your little zoo?
Estás en versión original. El cine en su estado natural. UPV Radio.
Bien, pues ahora sí, con mucha pena, escuchando nuestra sintonía de fondo, hemos llegado al final del programa de hoy, viernes 23 de junio, el último programa de la temporada. Despedimos temporada en versión original. Doy las gracias, como no, a mis colaboradores, que les tengo que dar las gracias porque cuando en un momento del programa de esta temporada necesité voces masculinas, lo comenté y no dudaron en participar en este programa. Sin apenas escucharlo, me dieron su apoyo incondicional y aquí los tengo y aquí he disfrutado de todos ellos. Y luego se unió esta voz maravillosa, dulce, femenina y que adoro, que es Ana Meca.
Fichajazo, fichajazo.
Bien, pues gracias Antonio Madrid, gracias Ángel Castillo, gracias Manolo Tarancón y por supuesto Josep Manel Benavent. Un abrazo enorme de parte de todos, un beso enorme y ojalá pase pronto todo esto y estés de nuevo aquí con nosotros. Quería comentaros eso, el placer que ha sido para mí disfrutar de todos vosotros, del cine, de buena música, de buenas risas. He disfrutado mucho esas risas cómplices, abrazos, camaradería y amor, desde luego mucho amor por la radio y por todos los que participáis en ella y hacéis que esto se haga realidad. Hacéis posible esta realización de programas así de tanta calidad como Versión Original. Si queréis comentar cómo os habéis sentido haciendo Versión Original.
Yo quiero destacar la facilidad, lo fácil que ha sido con todos los compañeros desde que empezamos
todo.
A trabajar el guión del programa, siempre unos días antes de que este se lleve a cabo, también por tu parte como directora, digamos, la facilidad que has puesto para que todos hiciéramos de los contenidos que creíamos adecuados, pues los, en fin, era al fin y al cabo de lo que queríamos hablar y no has puesto nunca ni media pega, ¿no? Yo creo que en ese sentido a mí particularmente me ha hecho sentirme muy cómodo y además he disfrutado muchísimo con cada una de las secciones y cada vez que lo hacemos me voy de aquí aprendiendo muchísimo más, ¿no? Y, en fin,
eso sí, ojalá, que es verdad, todo lo que estamos aprendiendo.
Y sí que tengo que destacar una cosa, o sea, he trabajado mucho en equipo en muchas situaciones, pero pocas veces me he sentido tan a gusto, tan cómodo y de una forma tan natural con todos los compañeros que aquí están y, por supuesto, Josep, que bueno, que no puede estar hoy, pero en fin, ¿qué puedo decir de él, ¿no? Entonces, sí. Por mi parte, pues no sé.
Qué maravilla.
Gracias por...
Gracias a ti, Manolo.
Por dejarme estar aquí y esperemos que esto dure mucho y que dure.
Y Sari Zorio, nuestra alma mater, nuestra salvadora siempre.
Sí, sí, además sí.
Que bien hace su trabajo, Sari, por favor.
Lo técnico no es nada fácil y ella hace que el programa, igual que hablamos del montaje de cine, el montaje en directo, en radio, es muy importante y hace que todo fluya, que todo sea que todo sea natural, que todo lleve un ritmo. Y nada, enhorabuena, Sari,
Sari Zorio.
En fin, chapó.
Sí. Sin ese trabajo tras las bambalinas no habría espectáculo.
Claro.
En el cine, en la radio, en la televisión, en cualquier lado. Así que hay que un aplauso
a... Un buen equipo.
Sí, claro que sí, la importancia...
Una segunda temporada ya, dice Sari.
Sí.
Ahí estamos. Ana.
Bueno, yo primero quería dar las gracias a ti, Cris, por haber confiado, por haberme hecho esa llamada, que al principio me sorprendió muchísimo, después me cagué la pata abajo.
Lo tuviste que pensar, ¿eh?
Sí, no mucho, pero lo pensé.
Te dio miedo.
No, es que, bueno, me pilló en un momento muy atareado. Bueno, sigo atareada, pero en ese momento estaba muy...
Con muchas cosas.
Sí, con muchas cosas y además... personalmente bastante de bajón. Entonces, sopesé. Lo que no sabía es que me iba a encontrar con tantas risas. Entonces, si no llegas
a ver,
no cuento ni un minuto en decirte que sí. Pero bueno, y os agradezco muchísimo la acogida a todos, a Sari también, que es un encanto, y me lo he pasado muy bien. No sé si habéis aprendido algo de mí o tal, pero yo sí que lo he hecho de vosotros. Gracias.
Gracias, Ana. Y Ángel... Ángel Castillo, ¿qué podemos decir de
pues
Ángel?
¿Qué podemos decir?
¿Cuánta información? ¿Cuántas cosas nos trae esa versión original
en cada
programa?
Yo puedo decir que, bueno, a ver, Cris, que tú conoces cómo empezó, cómo fue mi comenzar, y yo flipo con
bloqueado,
la evolución.
No podías hablar.
Flipo con la evolución. A ver, primero, esto me ha despertado, no solamente es que me ha despertado el gusanillo por la radio, es que ahora mismo ya no concibo vivir sin hacer un poco de radio, aunque sea de vez en cuando.
Ole, me alegro solo por eso ya.
Lo segundo, creo que ahora mismo, gracias a este programa, he hecho algunos de los mejores amigos que yo creo que he tenido y que seguiré teniendo en el resto de mi vida.
Eso es verdad.
Y tercero, que me ha hecho superarme a mí mismo porque, como estábamos comentando antes, yo al principio era incapaz de decir palabra delante de un micrófono. Y ahora me lo tomo, no te voy a decir que me lo tomo a WhatsApp, pero cada vez me lo paso mejor.
Qué bien.
Así que nada, deseando que llegue una nueva temporada. Qué desde bien. Programado de todos los que queramos hacer juntos.
Pues haremos todo lo posible para que esa temporada llegue. Bien, Antonio y tu voz. Esa maravillosa voz.
Bueno, que a veces ha prolongado.
No, pero no tenemos.
De una manera excesiva. Yo, la verdad, cuando suscribo lo que ha dicho Manolo, punto por punto. En primer lugar, me he sentido súper cómodo y yo creo que todos participamos en lo mismo, que hemos aportado nuestros contenidos con nuestra ilusión y con nuestro saber hacer, nada más. Y hemos disfrutado muchísimo haciéndolo y hemos disfrutado muchísimo aprendiendo de los compañeros. Ha sido, desde luego, una experiencia muy, muy, muy grata.
¡Qué guay! Bueno, ¡qué maravilla!
Que se repetirá la próxima temporada.
Sí, 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 sí. Ahí estaremos. Gracias a todos, una vez más. Gracias a los oyentes, por supuesto, que se han dejado sorprender en cada programa. Sin vosotros todo esto pues no tendría sentido y solo recordaros que podréis disfrutar este verano con la reposición de los mejores momentos y las mejores secciones de todos los programas de esta temporada, cada viernes a las 7 de la tarde y los lunes se repite a las 10 de la noche. No os lo perdáis. Muy agradecidos, por supuesto, también a UPV Radio por hacernos tan fácil y agradable todos los momentos de grabación en estudio y ofrecernos todo su apoyo mediático. Desde la parte técnica, como he dicho, Sarizorio, su enorme labor y quien nos habla, Cris de Fez. Nos despedimos esta temporada esperando estar con vosotros la temporada que viene con mucho cine y muchas cosas que contar desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM, la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Por supuesto, también podéis descargar los podcasts desde esta web de la universidad, radio.upv.es, en Radio La Carta, o seguirnos en redes sociales. Nuestro correo, toma nota, versionoriginal-medio-rtv@upv.es. Y bien, para despedirnos, siempre lo hacemos con música, con banda sonora original de las películas. Así que hoy hemos traído un tema compuesto por el gran José Luis Perales, nuestro protagonista de hoy en versión original, Carlos Saura, pues pidió permiso a Janet para que el tema formase parte de la banda sonora de su película Cría Cuervos. Janet, por supuesto, le dijo que sí y sin dudarlo acudió a su estreno. Os dejamos con ¿Por qué te vas? Mucho cine y siempre escuchándolo en versión original. Hasta pronto.
Chao.
Hasta pronto.
Chao.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. Y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?